Vamos a leer, puestos de pie, del versículo 29 en adelante, Juan capítulo 1 del Evangelio, el versículo 29 en adelante. ¿Ustedes siguen con su vista la Escritura? Juan el 1 del versículo 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no lo conocía, mas para que fuese manifestado Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, «Vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él, y yo no le conocía». Pero el que me envió a bautizar con agua, aquel que me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece en él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le di, y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. El siguiente día, otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús, viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora décima. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que había oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón, y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas, verás. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis al cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. En algunas de las predicaciones del año pasado enfatizamos las buenas obras del cristiano, las buenas obras del cristiano. Por así decirlo, enfatizamos que tenemos que vivir el Evangelio. Este año enfatizaremos que tenemos que compartir el Evangelio. Yo creo de hecho que a muchos cristianos su conciencia luego les va a picar, ¿verdad? Los va a afectar. Esto del evangelismo afecta la conciencia de los cristianos. Pero también creo que ellos mismos quieren de alguna manera evangelizar, pero no saben cómo. No saben qué decir, qué pasajes usar. No saben cómo introducir el tema, unos no saben cómo vencer ese miedo para comenzar a hablarles a otros de Cristo. Por eso, Dios mediante, tendremos una clase específica, vamos a tener una clase los domingos por la tarde de cómo evangelizar. Y en algunas predicaciones a través del año estudiaremos casos específicos que nos enseñan a testificar bíblicamente. Y es por eso que esta tarde volvemos a este pasaje de Juan capítulo 1. Ya lo estudiamos de manera general. Y ahora tan solamente vamos a notar tres lecciones sobre el evangelismo personal de la historia que comienza del versículo 40 en adelante. Tres lecciones sobre el evangelismo personal. Pero antes unos comentarios generales sobre el tema del evangelismo personal. El primer comentario es que tenemos que evangelizar para la gloria de Dios. Tenemos que evangelizar para la gloria de Dios. Primera de Corintios 10:31 se aplica. Si comen o beben o hacen cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Muy, pero muy importante esto. Está muy mal evangelizar para gloriarnos ante nuestros amigos. No sé si ustedes han estado en este tipo de iglesias. Bueno, el año pasado estuve en una iglesia así, donde en el tiempo de los anuncios, el pastor se para y le pregunta a la gente: a ver, ¿cuántos capítulos leyeron en la semana? Y levantan la mano, ¿verdad? Yo leí 20, yo leí 40, yo leí 100. Me sorprendió a algunas de las personas, ¿verdad? Y a ver, ¿cuántos testificaron? No, pues yo testifiqué a 5, yo testifiqué a 10, y yo testifiqué a 50. Está mal testificar para nuestra vanagloria. Para el domingo poder decirle al amigo: ¿sabes qué? Yo testifiqué a 50 almas la semana pasada. Yo repartí 100 folletos. Está mal. Si vamos a testificar, tiene que ser para la gloria de Dios. Cuando yo estaba en el seminario, se nos requería a fuerzas salir los fines de semana a evangelizar. Los veranos también. Los veranos, de hecho, teníamos que enviar un reporte de cuántas veces predicábamos y a cuántas personas testificábamos. Por cierto, la semana pasada estuvo mi maestro encargado de ese programa aquí en Hermosillo, dando una conferencia en el instituto, y lo fui y lo visité. Pero el punto es, me acuerdo de esos veranos. Y qué bueno que nos enseñaban a cierta disciplina y la práctica. Pero pasaba que no lo hacíamos para la gloria de Dios. Lo hacíamos para pasar la clase. Lo hacíamos para llenar los reportes. No lo hacíamos realmente muchas veces, y lo confieso aquí. Me imagino que muchos de los estudiantes en Meraisa también lo iban a confesar. No lo hacían por amor a las almas. Lo hacían por amor a la calificación. Menos lo hacían para la gloria de Dios. Y eso, por supuesto, está muy mal. Debemos hacer todo para la gloria de Dios. Cualquier otra cosa es idolatría. Y pongan mucha atención, por favor, en lo que voy a decir. Espero que me explique bien. No testificamos, no evangelizamos para que la gente se vaya al cielo y no se vaya al infierno. Esa no es la meta final. No testificamos para que la gente se vaya al cielo y no se vaya al infierno. Testificamos para que la gente se convierta, para que pueda adorar a Dios como Él se lo merece. Testificamos, evangelizamos para Dios. El evangelio no se trata de enseñar a la gente cómo puede tener paz, cómo puede tener alegría, cómo puede tener salud, cómo puede tener prosperidad, cómo puede tener buena vibra. No se trata de eso. El evangelio no se trata de la gente. El evangelio se trata de Dios. Como dice en Efesios 1, se trata de la alabanza, de la gloria, de su gracia. Cualquier otra cosa es idolatría. Primero es Dios. Segundo comentario. Tenemos que aprender a evangelizar bíblicamente. Tenemos que aprender a evangelizar bíblicamente. Este es un punto muy importante en nuestros días, donde hay muchos programas, muchos libros, muchas conferencias donde se enseña a evangelizar. Pero muchas veces con un método pragmático y, lo peor, por supuesto, un método antibíblico. Se enseña, dicen, mira, sigue estos pasos. 1, 2, 3, 4, 5. Haz estas preguntas y de seguro la persona se va a convertir al Señor. Y dan ejemplos de evangelistas y grandes predicadores que ganaron miles de almas para el Señor así. Pero la pregunta es, ¿son bíblicos esos pasos? Y sobre todo, ¿hubo una conversión bíblica o una decisión de perico? ¿O una oración de perico? ¿Una transformación de la gracia de Dios, regeneración, conversión real? Por supuesto, como cristianos, no podemos usar psicología para esto. No podemos usar la mercadotecnia del mundo para el evangelismo bíblico. Para evangelizar tenemos que seguir los pasos bíblicos. Tenemos que obedecer a Dios, su plan. A lo mejor usted está pensando, pero es que así se ganan más almas. Así se llena la iglesia, si seguimos este programa. Es lo que le gusta a la gente, ¿verdad? Se va a llenar la iglesia. Bueno, ¿realmente se ganan almas para el Señor? o números para la iglesia, números para el predicador? Esa es la pregunta. Y tal vez le gusta a la gente, pero ¿le gusta a Dios? ¿Y en la eternidad qué va a pasar? ¿En la eternidad qué va a pasar si no fueron conversiones reales? ¡Ay de nosotros! Entonces, tenemos que evangelizar para la gloria de Dios, número uno. Número dos, tenemos que aprender a evangelizar bíblicamente. Y número tres, tenemos que evangelizar todos. Todos los cristianos tenemos que evangelizar. Ahora, hay un pasaje en Efesios 4:11 que nos dice que hay algunos hermanos que tienen el don especial de evangelizar. Son evangelistas. Esos son hermanos que tienen bastante conocimiento, pasión por las almas, habilidades de persuasión y de predicación. Y sobre todo tienen la unción del Espíritu Santo para ser evangelistas y las personas los escuchan y reciben el Evangelio. Ese es un don de Dios. Otros no tenemos tanta valentía, no tenemos esa fluidez de vocabulario, no tenemos las oportunidades. Pero, como dice el apóstol Pedro, todos debemos estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Y todos nosotros, ¿cierto o no?, tenemos parientes y amigos y creemos que ellos crean el Evangelio. ¿Sí o no? ¡Claro que sí! No queremos que se pierdan en la eternidad. Queremos que se conviertan de sus malos caminos y sigan al Dios vivo y verdadero con nosotros. Todos nosotros amamos a Dios y a los demás. Si usted no ama a Dios y a los demás, entonces no es cristiano. Obvio. Entonces, todos los cristianos tenemos que anunciar el Evangelio. Aquí pueden apuntar el famoso pasaje de Mateo 28, 19 y 20, el llamado la Gran Comisión. Ir por todo el mundo, ¿se acuerdan? Pero vamos a Hechos capítulo 8. Hechos capítulo 8. Vamos a leer comenzando con el versículo 1. Hechos capítulo 8 y versículo 1. Saulo, el que después sería Pablo, Saulo consentía en su muerte, es decir, en la muerte de Esteban. Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Entonces quiere decir, una gran persecución, todos salieron corriendo, excepto los apóstoles que se quedaron en Jerusalén. Hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban y hicieron gran llanto sobre él. Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Ahora vean el versículo 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Los apóstoles se quedaron en Jerusalén, pero los demás salieron y ellos mismos, todos, iban anunciando, iban evangelizando. Cada uno iba ahí sembrando las semillitas del Evangelio por donde iba. Nos podemos imaginar a esos cristianos pasando por Damasco y pasando por Asia y otras partes, ¿verdad? Zapateros. Hombres como nosotros, mujeres como nosotros, campesinos, médicos, estudiantes, pero todos compartiendo. Unos en los mercados nos podemos imaginar, las amas de casa, otros en las academias. No se llamaban secundarias y preparatorias y universidades. En esos tiempos se llamaba academias. Y me imagino ahí a los estudiantes también compartiendo algo del Evangelio. A los niños en las calles o con sus vecinos. Como un niño, no voy a decir nombres porque a lo mejor Germancito sabe que lo usé como ilustración. Testificando a su vecino, el vecino le dijo, yo no creo en Dios, mi papá no cree en Dios, yo tampoco creo. Y Germancito le comenzó a contar la historia de la muralla de Jericó. Y la fe en Dios, y le dijo, hay un infierno. Y nos podemos imaginar ahí aún los niños, ¿verdad? Los niños son a veces mucho más valientes que nosotros, ¿verdad? Testificando y evangelizando esa semillita en esos hombres, en esas mujeres, en esos jóvenes, en esos niños. Todos debemos evangelizar. En penúltimo lugar, tenemos que hacer discípulos, no decisiones. Tenemos que hacer discípulos al evangelizar.
El evangelizar no se trata de hacer decisiones. Mateo 28 nos dice, no que esté contra las decisiones, por supuesto, pero el punto es, nos dice Mateo 28, 19, por tanto, ir y hacer discípulos. No dice hacer decisiones. Aquí dice, hagan discípulos. Y digo esto porque desafortunadamente es una tristeza, es una tragedia, especialmente en nuestros días. Muchos hacen decisiones, pero no muchos se hacen discípulos de Cristo. Evangelizar es más que la persona reconozca que es pecador, más que decida votar por Cristo para irse al cielo. El propósito del evangelio bíblico es que las personas se nieguen a sí mismas, tomen su cruz y sigan a Cristo. De eso se trata el evangelio, pero más de esto después. El último comentario. Tenemos que reconocer que nosotros no podemos convertir a nadie. De nosotros mismos, nosotros no podemos convertir, transformar a nadie. Y esto, por supuesto, porque la conversión no depende de nosotros, de nuestras habilidades. Dios es el que salva. Como aprendimos de Efesios 2:1, Dios es el que da vida. Dios es el que convierte a la persona. Solo Dios puede resucitar a los muertos. Solo Dios puede resucitar a los pecadores. Solo Dios puede hacer la obra y es soberano. Es por eso que podemos evangelizar con palabras muy bonitas, muy sabias, muy bíblicas, y la persona no se convierte. Pero también puede haber un predicador que no es tan famoso, que no tiene muy buena gramática, tiene poca lógica, no muy buenas ilustraciones, pero hay personas que se convierten. ¿Por qué? Porque no depende del predicador, depende de Dios. Como dijo Jonás, como exclamó, ¿se acuerdan saliendo de la ballena, del gran pez? La salvación es de Jehová. Ahora, este es un punto muy, pero muy importante para nosotros como cristianos. Antes de evangelizar, tenemos que orar al Señor. Al evangelizar, tenemos que orar al Señor. Después de evangelizar, tenemos que orar al Señor. La obra es de Él. Lo mejor que puedes hacer por tus parientes, por tus amigos, por tus hijos que no creen en el evangelio, es venir a orar por ellos el miércoles. Y quiero decirte aquí con esto que tenemos que reconocer que nosotros no podemos convertir a nadie. Esto te va a salvar de mucha frustración y mucha depresión espiritual. Porque puede ser que tú lleves años testificándole a alguien. Y puede ser que tú hayas repartido muchos folletos. Y tú pienses, bueno, yo a lo mejor no soy cristiano. Yo nunca he tenido la oportunidad de guiar a alguien a Cristo así. No tengo fruto. No depende de ti. Depende de Dios. ¿Se imaginan a Isaías escribiendo Isaías 53:1 sinceramente con lágrimas? Isaías 53:1. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿O se imaginan Jeremías, que lloraba tanto? Escribió un libro, de hecho, que se llama Las Lamentaciones de Jeremías. Predicando año tras año, década tras década, y ninguno se convirtió al evangelio. Eso nos va a salvar de mucha depresión y mucha frustración. Pero lo importante aquí, este es mi punto, nos debe llevar, hermanos, a la oración. Y nunca cansarnos de sembrar la semilla. Sigamos con esa actitud del himno. Sembraré la simiente preciosa del glorioso evangelio de amor. Sembraré, sembraré mientras viva. Dejaré el resultado al Señor. Dejaré el resultado al Señor. Puede ser, lo digo con mucho cuidado, pero puede ser que realmente el Señor no nos haya dado almas, personas que se conviertan bajo nuestro evangelismo, porque muchas veces lo queremos hacer para nuestra gloria. Y pensamos, si yo tan solamente salvara un alma, fuera el hombre, la mujer más feliz del mundo, nada más me falta esto. Ya tengo hijos, ya tengo esposo, ya tengo nietos, ya tengo casa, ya tengo trabajo, ya me voy a jubilar. Me falta guiar a alguien para Cristo. Si tan solamente tengo esto, entonces voy a ser el hombre más feliz del mundo. Dios nos dice que tu felicidad sea en mí solamente. Y por eso a veces nos deja en esos pecados, por eso a veces nos deja en esas tribulaciones, por eso a veces nos deja sin ese fruto, para que aprendamos que al último la felicidad, la satisfacción del cristiano debe de ser solamente en Dios. Cualquier otra cosa sería idolatría. Y el diablo es muy, pero muy astuto. A nosotros no nos va a poder poner ídolos de plata, de oro, de palo, de yeso, cosas así. Nos va a poner ídolos cristianos. Y pueden ser nuestros hijos. Pueden ser nuestra profesión. Pueden ser nuestros logros cristianos. Cuidado, hermanos.
Bueno, el punto principal. Tenemos que reconocer que nosotros no podemos convertir a nadie. La salvación es de Dios. Muy bien, pasemos a las lecciones ahora sí de Juan capítulo 1, las lecciones del evangelismo, evangelismo personal. ¿Qué nos enseña Juan capítulo 1? Por supuesto, esto no es todo de lo que vamos a aprender del tema. Hay mucho que aprender del tema, nos vamos a tardar un año. No todos los domingos vamos a estudiar esto, por supuesto, pero vamos a estudiar a través del año algunas entrevistas, algunos pasajes, algunas historias que nos enseñan del evangelismo personal. Pero aquí tenemos unas lecciones básicas muy importantes. Primera lección: evangelizar se trata de presentar a Cristo. Evangelizar se trata de presentar a Cristo. Juan capítulo 1 y el versículo 40. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que había oído a Juan y había seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús. Andrés evangelizó a su hermano Pedro. ¿Cómo? ¿Qué le dijo? ¿Qué le contó? Hemos hallado al Mesías. Hemos hallado a Cristo. Le presentó a Jesús. Y esto es súper importante, hermano, súper básico. Evangelizamos hablando, anunciando, presentando a Cristo. Una vez más lo voy a decir con mucho, mucho cuidado. No me malentiendan, ojalá que me explique bien. Debemos de persuadir a la gente que son pecadores, que han pecado contra Dios. Podemos llevarlos a Romanos 3:23, Romanos 6:23a. Pero lo importante es Cristo. Y les voy a decir por qué. Hay algunos que machacan tanto el pecado contra Dios que la persona nada más se queda noqueada, nada más se queda toda deprimida. Claro, hay que enseñar la ley de Dios, que hemos desobedecido sus mandamientos, hemos pecado, pero lo importante del Evangelio no es el pecado. Lo importante del Evangelio es Cristo, que hay salvación del pecado. Porque es posible que enfaticemos esto del pecado y lo enfaticemos mal, de tal manera que la persona crea que ser cristiano es que Dios nos ayude a no ser borrachos, que Dios nos ayude a no fumar, a no drogarnos, a no enojarnos, a no mentir, etc. Y que eso es todo. Que Dios de alguna manera nos pone en la cristiandad en un club de pecadores anónimos, o alcohólicos anónimos, o nerviosos anónimos, ¿verdad? Que eso es la cristiandad. No, 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 eso no es la cristiandad. La cristiandad es Cristo. La cristiandad es ser salvo de sus pecados para tener comunión con Cristo, para tener comunión con Dios. Eso es la cristiandad. También hay quienes al evangelizar recalcan tanto el cielo, las calles de oro, los palacios, que hacen de Cristo tan solamente una póliza de seguro para entrar al cielo. ¡Qué bonito el cielo! ¿Quieres ir al cielo? Pues sí. Ah, bueno, acepta a Cristo. ¿Eso es todo? Ah, bueno. Y toman a Cristo como una póliza de seguro nada más para asegurarse que al final van a estar en un paraíso. Pero de Cristo, nada. Hay otros que enfatizan la profecía.
Hay otros que enfatizan la apologética. ¿Saben qué es la apologética? Si no, le preguntan a nuestro hermano Luis Soto. ¿Qué es la apologética? Es la ciencia que estudia la evidencia para la cristiandad. Y por supuesto, no tiene nada de malo la apologética, las evidencias, por supuesto. Hay otros que enfatizan la teología, las doctrinas de gracia. Y por supuesto, no está mal, no está mal. Pero la cristiandad a lo último se trata de Cristo. Evangelizar se trata de anunciar al Mesías, a Cristo, a Jesús, el gran poderoso Salvador. Se trata de enseñar el Cristo de la Biblia, que es el Hijo de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Se fijaron aquí, Juan? No una, pero al siguiente día también vio a Jesús. Y aquí el Cordero de Dios. Como dijo profecías, hay que enseñarles de el admirable, el consejero, el Dios fuerte, el Padre eterno, el Príncipe de Paz. Evangelizar se trata de presentar a Cristo como el camino, la verdad y la vida. Y que nadie viene al Padre sino por Él. Entonces, cristiano, entre más conozcas a Cristo, más fácil te va a ser presentarlo y anunciarlo. Entre más lo sigues a Él, más fácil se te va a hacer invitar a otros a seguirle a Él. Segunda lección, en penúltimo lugar. Para evangelizar debemos usar nuestras Biblias. Debemos usar las Escrituras. Vean Juan 1:43. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Usó la Biblia, las Escrituras. ¿Nos podemos imaginar por unos momentos a Felipe a encontrarse a su amigo, el Nata, verdad? A los Natanaeles les dicen Nata, cuando menos se encarbó, ¿verdad? Hemos hallado a Jesús. Y, por supuesto, conocemos la historia aquí de Natanael. El Señor mismo lo reconoce como un verdadero israelita y conocía las Escrituras. Conocía de qué pasajes estaba hablando Felipe. Sabía de Génesis 3:15, Génesis capítulo 22, Génesis capítulo 49, versículo 10. Sabía de los pasajes, por supuesto, de Deuteronomio 18, del pasaje de Salmo 22, Isaías 53, por supuesto, Malaquías 4. Sabía de esos pasajes, de qué pasajes estaba hablando ahí Felipe. Y el punto es, para convencer a las personas tenemos que volver a la Biblia, usar la Biblia, usar la Escritura, no psicología. No la mercadotecnia del mundo. Realmente no la historia, ni nuestras experiencias, ni la filosofía. Pero la Biblia. Porque eso es lo que el Espíritu Santo usa. La fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La palabra de Dios es lo que da poder a nuestro evangelismo. La Biblia, las Escrituras. Dios puede usar un versículo que tú cites años después para que la persona sea salva. Y también teólogos, es por eso que Dios puede usar a predicadores falsos, métodos falsos, pero si se menciona un versículo en ese mensaje de ese predicador falso, si se usa un versículo en ese método falso, Dios honra su palabra. Y es por eso, me han preguntado, pero ¿cómo es posible que este sea un predicador falso? Y hay personas que se convierten, ¿cómo es posible? La respuesta está aquí, porque Dios honra su palabra, por eso. Y decía yo, tenemos que usar la Biblia, no la experiencia y no la historia. La Biblia, la palabra de Dios es lo que Dios honra. Entonces, qué bueno si puedes darle tu testimonio a tu amigo, a tu pariente, a tu maestro. Y cuando evangelizas, qué bueno si puedes decirle, ¿sabes qué? Yo era un narco, yo estuve en la cárcel, yo fui un asesino y Dios me convirtió. Pero eso no lo va a salvar. Tienes que compartir la Biblia, lo que la Biblia enseña sobre Cristo. Qué bueno si le puedes decir, yo tengo paz. Dios ha llenado un vacío en mi alma. Qué bueno. Verás qué bonito. Todo eso está bien, no tiene nada de malo. Pero lo último, el mensaje que salva a las personas, es el mensaje de Cristo. Sus promesas, sus mandamientos, sus advertencias. Entonces, entre más conozcas la Biblia, más fácil se te va a hacer evangelizar. Lee tu Biblia específicamente buscando, subrayando los pasajes que puedes usar para evangelizar. Nota los pasajes que nos enseñan de Cristo, la necesidad que tenemos de Cristo, su poder para salvarnos y llevarnos a Dios. Y la verdad que a lo último, ¿sabes qué va a pasar? Vas a subrayar toda la Biblia. Porque desde Génesis hasta Apocalipsis, la Biblia se trata de Cristo. Nuestra necesidad de Él y cómo es que Él satisface nuestra alma, perdona nuestros pecados, nos lleva a Dios para la gloria eterna. La última lección que veremos de este pasaje es que para evangelizar más efectivamente o más eficazmente, nosotros mismos tenemos que haber hallado a Cristo. Nosotros mismos tenemos que ser cristianos. Vean el versículo 40. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que había oído a Juan y había seguido a Jesús. Este oyó primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías. Hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, y le trajo a Jesús. Nos dice el versículo 43. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Hemos hallado, y por eso evangelizaron. Obviamente, uno puede evangelizar y testificar si ser cristiano, obviamente. Tú puedes testificar, tú puedes repartir folletos sin haber hallado a Cristo. Pero eso sería una gran tragedia, la tragedia de tragedias. ¿Te imaginas? Tú mismo enseñar a otros de Cristo y tú no lo conoces. ¿Te imaginas tú evangelizando a otros y tú bajo la ira de Dios? ¿Tú advirtiendo a otros del infierno y tú mismo vas rumbo al infierno eterno? Como dice en Mateo capítulo 7 y versículo 22, hay muchos de esos. Muchos que se creen cristianos, hipócritas lo son. Aún predicadores y hacedores de milagros, nos dice Mateo 7:22, que a lo último el Señor les va a decir, yo nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Uno puede testificar, uno puede predicar muy bien, muy bonito, y no ser cristiano. El punto es positivo aquí. Es cuando hallas a Cristo que evangelizas mejor. Es cuando hayas a Cristo que te motivas automáticamente a decirles a otros el gran Salvador. Eso es lo que pasó aquí. Andrés, Felipe hallaron a Cristo, hallaron al Mesías, se emocionaron, se motivaron. Luego fueron a buscar a sus amigos, fueron a buscar a su hermano, fueron a buscar a sus parientes. Es como en la historia de los leprosos por fuera de Samaria. ¿Se acuerdan de la historia de los leprosos? Está en 2 Reyes 7, si no me equivoco. Los leprosos estaban en guerra contra los sirios no son algo nuevo, ¿verdad? Los sirios vienen desde tiempos antiguos. Estaban en guerra contra los sirios y Samaria estaba sitiada y los leprosos pensaron, lógicamente, si entramos en Samaria nos vamos a morir de hambre. Y si salimos para acá, pues los sirios nos van a matar. Bueno, vamos, cuando menos los sirios tienen comidita, ¿verdad? Vamos a ver si tienen misericordia nosotros. Y se acuerdan que fueron con los sirios y ¿qué pasó en el campamento de los sirios? Pues no había nadie. Les voy a recomendar que lean el capítulo para que sepan la historia. No les voy a contar cómo pasó que no había nadie. ¿Cómo es que pasó que los leprosos encontraron ese oro y esos vestidos y esa comida y escondieron? Y luego se acuerdan qué pasó. No estamos haciendo bien, dijeron. Este es un día de buena nueva. Estamos haciendo mal. Vamos a decirles a los demás. Emocionados, motivados. ¡Tenemos que comer! ¡Salvación de hambre! ¡Vamos a decirle a los demás! ¿Se acuerdan? Y así el cristiano, así aquí, automáticamente Natanael, Felipe, los discípulos encontraron a Cristo y comenzaron a evangelizar por amor a Dios, por amor a los demás. Tenían que evangelizar. Habían encontrado al Cordero de Dios, quita el pecado del mundo. Habían encontrado el camino, la verdad y la vida que lleva a Dios. Por supuesto, iban a evangelizar. Muy bien, vamos a terminar con unas sublecciones prácticas de este pasaje. Tres nada más. Sublecciones. Primera, al evangelizar, piensa que a lo mejor pasas a la historia desconocido. Pero Dios puede usar poderosamente a uno de tus descendientes espirituales. Al testificar, al evangelizar, piensa que a lo mejor pasas a la historia como uno totalmente desconocido, pero que Dios puede usar poderosamente a uno de tus descendientes espirituales. Andrés evangelizó a Pedro. Cuéntenme, ¿qué saben de Andrés? ¿Andrés? Pasa a la historia realmente desconocido. Pero el apóstol Pedro, el gran apóstol San Pedro, el que predicó en el Pentecostés, el que predicó por primer lugar a los gentiles, el gran apóstol Pedro. ¿Cómo comenzó toda su historia espiritual? Por Andrés. ¿Qué pasa? Así puede ser que tú a lo mejor testifiques a alguien. Que años después también puede ser un nieto espiritual, un bisnieto espiritual, y que Dios lo use poderosamente. Número dos, al evangelizar, no discutas, no te pelees, nada debates. Al evangelizar, no discutas, no argumentes, no te pelees. Felipe evangelizó a Natanael sin discusiones, sin peleas. Natanael quería alegar, ¿verdad? De Nazaret puede salir algo de bueno. Pero Felipe, muy bien, por cierto, teólogos, muy bien pudiera haber alegado y argumentado Felipe. La pregunta, el argumento de Natanael fue, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Felipe pudiera haber contestado, ¿qué es la palabra en hebreo? Dime, Natanael, ¿qué es la palabra en hebreo Nazaret? Dime, ¿no dice un profeta que el Cristo se llamará, será llamado Nazareno? Dime, a ver. Y pudiera haber alegado, y los judíos, los rabis, no sé si ustedes han visto las películas, a los judíos alegando a los teólogos, y se pelean y hablan mucho, y pudiera haber alegado mucho. Pero no. Nada de peleas, nada de discusión teológica. Lo llevó directamente a Cristo, tan solamente con la frase, tú ven y ve. Ven y ve, es todo lo que le dijo. Felipe y Natanael le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el Hijo de Dios, el Hijo de José, de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Eso fue todo. Y esto nos lleva a la última lección. Al evangelizar puedes ser muy breve. Al evangelizar puedes ser muy breve. Felipe evangelizó y ganó un alma con las palabras, ven y ve. Ven y ve. Eso es todo. Ustedes, yo, nosotros, podemos testificar con esas palabras. Ven y ve. A ver, ¿las pueden decir en voz alta? Que los escuchen todos por internet. A ver, una, dos, tres. Ven y ve. Si puede. Esta próxima semana, apliquemos este sermón, apliquemos estas lecciones o el Evangelio a compartir de Cristo para la gloria de Dios. Amén. Oremos.